En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
Si yo les digo Pap Arnie, el caso Arnie, estoy segura que la inmensa mayoría de ustedes saben de qué les estoy hablando. Aquel escándalo de prostitución infantil en los años 90 que sentó en el banquillo a personajes queridos y muy conocidos ya, como Gurruchaga, como Jorge Cadaval, como Jesús Vázquez, que después de vivir un auténtico infierno judicial fueron absueltos porque todo era falso, claro. Aquella infamia llenó horas y horas de programa en la televisión. Y hay gente que sigue preguntando, bueno, ¿qué pasó realmente, no? ¿Qué había detrás de esa historia? ¿Qué ha sido de todos los protagonistas? Los que tengan curiosidad, que está bien saberlo, los detalles de todo esto están un cuarto de siglo más tarde, han pasado muchos años, ¿no? En un podcast de Sonora que se llama así Arnie, que yo les recomiendo. Nos acompañan Conchi Cejudo. ¿Qué tal, Conchi? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Julia.
Es directora del podcast y subdirectora de contenidos de Sonora. Está Sara Selva. Buenas, Sara.
Hola, Julia, ¿qué tal?
La de horas que habrás dedicado a escuchar, a ver, a preguntar, a viajar, supongo, incluso, ¿no?
Sí, desde luego, muchas horas, y ha sido un recorrido interesante revisitar esta historia desde un poco el desconocimiento, porque bueno, yo tengo 28 años y aún era muy joven cuando, vamos, acababa de nacer.
Acababas de nacer, sí. Eso tiene mucho mérito, ¿eh? Sí, primero sí, que llegara la historia a tus oídos, y luego que, hombre, lo bueno es que has entrado en la historia sin ningún tipo de contaminación, ¿no?
Exacto, yo creo que eso que es un punto a favor, que tanto yo como mi compañero Chimo Peris y Ángela Ruiz, somos de la misma edad y hemos llegado un poco de nuevas a esta historia sin tener conclusiones previas o sin adelantar ningún juicio, ¿no? Y empezar a recorrerla desde esa ignorancia, por así decirlo.
Y también tenemos a José Antonio Bosch, que es uno de los abogados defensores. ¿Qué tal, señor Bosch, José Antonio?
¿Qué hay, Julia? Buenas tardes.
Creo que fue abogado de uno de los acusados no famosos, ¿no? De los no famosos, ¿no?
Sí, de uno de los no famosos, correcto.
Bueno, empieza el podcast diciendo que 27 años después, ni siquiera los que vivieron el caso en primera fila saben muy bien qué ocurrió, ¿no? Si fue un caso de homofobia, un ataque a la homosexualidad, si fue una venganza. No sé, Conchi, si habéis llegado a alguna conclusión, si hay cosas que han quedado muy claras a partir de ese trabajo.
Pues yo tengo la sensación de que la mirada de los tres periodistas que han estado a cargo de esta investigación ha ayudado a poner sobre todo un poco la perspectiva de lo que sucedía antes de que abriese el Arnie, que parece increíble recordarlo, pero solamente estuvo abierto 10 meses, aunque su nombre todavía resuene en todo el país, pero solamente fueron 10 meses abierto ese local. Pero había unos precedentes, que eran unos bares en la Plaza de Armas en los que ya se estaban prostituyendo chavales, eran locales de ambiente, y que realmente el Arnie fue un poco el lugar en el que ya se cruzaron todas las fronteras, todos los límites, y empezó esa red de prostitución de menores, que efectivamente el caso, como nos contará vos, se probó. Pero además, yo creo que también lo que nos hemos preguntado es qué sucedió con aquellos 59 menores que eran un poco los testimonios que sustentaban el caso y las acusaciones, y que bueno, también por eso también tuvimos la conclusión judicial que tuvimos. ¿Qué fue de ellos, no? Porque yo creo que nos hemos preguntado mucho qué fue de Jorge Cadaval, de Jesús Vázquez, de Javier Gurruchaga, y cómo pudieron o no continuar sus carreras en estos tres casos que menciono. Claramente sí, pero nos hemos preguntado menos qué fue de aquellos chavales que tenían entre 14 y 17 años y que venían de los arrabales de la ciudad de Sevilla, de situaciones sociales y familiares complejas. Y lo que nos hemos encontrado, y yo creo que quizá eso no se había hecho hasta ahora, es ver las historias, las biografías de esos niños que hoy son, por supuesto, adultos, pero que están marcadas en muchísimos casos por la droga, por la cárcel, por la delincuencia y también incluso por la prostitución posterior, porque muchos de ellos siguieron prostituyéndose, incluso de muertes en circunstancias extrañas, ¿no? Hemos buscado un poco también el antecedente, esos bares antes del Arnie, qué sucedió en el Arnie, cómo funcionaba por dentro y qué sucedió con los protagonistas del caso.
Y se intentó, José Antonio, se intentó relacionar la homosexualidad de alguna forma con el abuso de menores. Quizá esa fue la peor perversión de todas, ¿no?
Yo, Julia, entiendo que es que la verdad es poliédrica. Entonces, creo que el asunto tiene muchas caras. Cuando dicen cuál fue el motivo último o qué razón, bueno, yo por mi experiencia en este tipo de procesos son como la bola de nieve. arranca, y arranca probablemente con una determinada intencionalidad, pero conforme empieza a rodar por la ladera, eso va tomando vida propia hasta que pega con un árbol y estalla, ¿no? ¿Por qué le digo que la verdad es poliédrica? Pues efectivamente yo siempre denuncié que había una lucha contra la homosexualidad.
Una caza de brujas, casi, ¿no?
Sí, sí, vamos, pero no solo eso, sino que de hecho yo me acuerdo que di los datos exactos de los testigos que habían dicho al empezar su declaración que ellos no eran homosexuales o que ellos estaban contra la homosexualidad o consideraban que los homosexuales eran unos asquerosos, etcétera, etcétera. Eso arrancando por los propios testigos. Creo que el resto de operadores jurídicos tampoco estábamos libres de prejuicios. Piense usted que estamos en una época que se había recientemente se había despenalizado la homosexualidad. En España, los que somos más mayores, no tengo la suerte de Sara, yo sí estoy contaminado y soy un poquito más mayor. Bueno, sí recordamos que la homosexualidad estuvo prohibida como delito. Eso claro, se despenaliza.
Pero en el año 90 ya, en el año 90.
Sí, pero eso se despenaliza con la llegada de la democracia.
Claro.
Pero el que se despenalice no quiere decir que socialmente se acepte.
Ya.
Eso tiene un recorrido. Es decir, piense usted que incluso al día de hoy todavía leemos en los periódicos que sale una pareja de una discoteca de la mano y les golpean unos salvajes al grito de maricón, maricón. Quiero decirle, ahora eche usted veintitantos años hacia atrás, entonces efectivamente también había eso. También había prostitución de menores. Es decir, a partir de que había menores y que les pagaban por relaciones sexuales, pues es evidente que había prostitución de menores. También había una sociedad, la sevillana.
¿Cómo era Sevilla a principios de los 90? Claro, porque habrá gente que se pregunte ¿por qué ocurre el caso Arni en aquel lugar y en aquel momento?
Yo personalmente entiendo que, por poner fronteras, de Despeñaperros hacia arriba no hubiese estallado un escándalo como este. De Despeñaperros hacia abajo, sí. Era un auténtico escándalo, pero era un escándalo porque había la homosexualidad era algo perverso, ¿vale? Y los homosexuales eran gente depravada y a partir de ahí, pues, todas las ideas que usted quiera. Encima, para colmo, aquello tenía el morbo de que todos los días salía una lista, la que fuera, en el bar, en donde fuera. Y entonces un día aparecía un cura, otro día aparecía otro actor, otro no sé qué. Pero sobre todo le digo...
Pero nadie comprobaba nada y se publicaba. Es que claro...
Claro, es que...
Eso es tremendo. O sea, alguien se inventaba unos nombres, cuanto más públicos y más conocidos, mejor. Y al día siguiente los medios de comunicación iban repicando, iban reproduciendo esas barbaridades que se decían, ¿no?
Claro, ese es el inconveniente que tiene el secreto del sumario. El secreto del sumario...
No se sabe eso.
No, en ese momento no. Piense usted que empieza la causa... Y en la causa, primero se ocultan los testigos, pero previo a que se oculten los testigos, se declara el sumario secreto.
Yeah.
En esa verdad poliédrica, si usted me dice, pero bueno, hay unos condenados, efectivamente, hay unos condenados que ratifica el Supremo. ¿Fue una instrucción modélica? Pues no. La verdad, yo tengo que decirle que no fue una instrucción modélica, ni cómo se llevó el secreto del sumario, ni cómo nos pudimos defender de las imputaciones. Pero claro, es muy complicado dar una opinión única sobre algo que tiene
tantas caras. Claro.
Por Sara, ejemplo, yo no se me olvidará nunca la injusticia que se cometió con don Manuel Rico Lara. Por ejemplo, nunca. Me parece que jamás se paga, entre otras cosas porque está fallecido, y como está fallecido es difícil...
Era el juez, ¿no? Era el juez
de menores.
Era
el juez de menores. Si no llega a ser juez de menores, aplicándole una especie de principio de igualdad, le fastidiaron. Si no llega a ser juez de menores, no está en la causa. Pero como era juez de menores, estuvo en la causa.
Bueno, es que le acusó, creo, que un menor que le tenía animadversión porque le había llevado a un correccional de la época.
Bueno,
¿no?
Exactamente, dijo en la declaración que ese hijo de puta no le había dejado ir a enterrar a su madre porque no le dio permiso para salir del centro tutelar.
Ya.
Eso es lo que dijo el que le acusaba. Usted con esos mimbres, yo no entiendo qué hacía ese juez ahí, pero ahí estaba, ¿no?
Ya, ya, ya. Bueno, exacto. O sea, cuando dice que no sabe qué hacía el juez ahí, acusado de, ¿eh? Porque junto a los nombres famosos de presentadores y humoristas que hemos dado, también estaba el juez de menores, Manuel Rico Lara, ¿eh? Lo digo porque estamos dando por sentado que todo el mundo que nos escucha tiene la historia muy clara y seguramente nos conviene que Sara nos ponga un poco sobre ello, ¿no? A ver, Sara, tú, con tu edad, ¿no? Que eres una persona joven, que naces prácticamente nada, en el momento en que estalla el escándalo de Arni. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de todo a los que habéis hecho la investigación?
Bueno, pues yo creo que la sensación general, yo llego al caso con la sensación general de contar, de haber recibido esa historia, ¿no? De la caza de brujas y de los famosos condenados injustamente, pero conforme voy adentrándome en el caso y sobre todo cuando leemos la investigación y el sumario, pues voy descubriendo esa verdad poliédrica que dice sí. José Antonio, ¿no? Esas dos caras, y quizás descubrimos que hay una verdad que ha quedado más enterrada en todo ese ruido, ¿no? Se habló mucho y con razón de presunción de inocencia, se habló de caza de brujas, se habló de circo mediático, se habló del papel de los medios de comunicación en ese periodo muy corto, pero se habló muchísimo menos de lo que estaba pasando en ese bar, que era un caso de una red de prostitución de menores en la que había gente poderosa implicada que se aprovechó de eso. Y quizás incluso llegamos a criminalizar a esos menores, ¿no? Yo aún hoy leo artículos que dicen supuestos menores. Y bueno, eran menores.
Los eran. Claro, porque hay que decir que el tribunal absolvió, hubo 48 acusados. De 48 absolvió a 32, entre ellos todas las personas conocidas, populares que hemos citado antes, ¿no? Pero condenó a 16.
Exacto.
Pero claro, lo tremendo es que conocemos mejor los nombres de los que fueron absueltos, ¿no? De los inocentes, que los nombres de los que fueron condenados. Es que es el mundo al revés.
Es muy paradójico porque, claro, se puso tanto el foco en los famosos, claro, y tanta importancia a eso, que se nos olvidó que estamos hablando de una red de prostitución de menores con 59 menores implicados.
Que eso es verdad, o sea, que había prostitución infantil,
eso
es cierto.
Está aprobado.
Está aprobado, claro.
Sí, sí, sí. Claro. Entonces, eso es quizás lo que más me sorprendió, ¿no? Como esa verdad poliédrica tan tirada hacia una perspectiva, ¿no? Que quizás faltaba un poco, pues eso, contar esta historia tal y como es la historia.
Porque hay muchísimas personas que cuando hablas de Arni, digamos, los que creen que están mejor informados dicen sí, uy, menuda putada, con perdón, le hicieron aquellas personas conocidas y famosas,
claro,
porque al final todo era falso. No, todo era falso, no, era falso que ellos tuvieran ninguna implicación.
Exacto, se ha
pero que había
eso.
Prostitución, sí.
Se ha quedado eso en la opinión pública.
Exacto, se ha quedado así en la opinión pública. Hay un testigo que aparece en el podcast, que yo le recomiendo, que explicaba de forma cruda lo que vivían los menores que se prostituían allí en Arni.
Porque yo lo he visto en amigos míos que han entrado y han salido con 50.000. Guillo, pues me lo he follado y me ha dado dinero. O Guillo, me ha comido los huevos y me ha dado dinero. Guillo, te lo pasas de puta madre. Mañana venimos otra vez.
Y teníamos también quien nos cuenta cómo era en aquel momento. Claro, es que parece que sea ayer, fue en el año 90, pero ser gay en aquel momento era distinto, profundamente distinto a lo que es hoy. Escuchemos.
Lo de chaperos en Sevilla no había. Yo creo que fui pionero en esto, en el aspecto de la homosexualidad de chaperos.
¿Ustedes cómo reaccionarían si les dijeran que su hijo es homosexual?
No, lo veo normal, pero en privado.
Aflojaban las bombillas pues para poderse meter manos. Un día, otro día, hasta que ya me tocó los huevos, digo, bueno, pues ¿qué queréis? Vicio por vicio.
¿Y de dónde salían los menores que testificaron en el caso Arni como víctimas de prostitución infantil? Porque aquí también hay una historia muy oscura, ¿no? Sí, cuenta, Sara y después José Antonio. Sara.
Vale, no, pues hay, lo que cuentan es que hay distintos tipos de menores, ¿no? Hay menores que sí que estaban ya rondando ese mundo de la prostitución y que vienen algunos de zonas marginales de Sevilla, algunos están en riesgo de exclusión social, pero luego también hay testimonios que hablan de menores de clase media, ¿no? Y que se metieron en esto de la prostitución porque querían dinero y porque les convencieron, ¿no? Y luego, además, la sentencia también prueba que los dueños del bar se dedicaban a dar a captar menores por pueblos de los alrededores de Sevilla, de Huelva, de Cádiz, ¿no? Iban por ahí, decían a un chico, pues búscame ahí a chavales, y luego iban y se los llevaban, les decían, te ofrezco un trabajo en Sevilla de camarero, y luego pues les metían en esto del mundo de la prostitución.
¿Hablamos de chicos de entre qué edad y qué otra?
pues 15, 17. 15,
16, ¿no? Sí. Menores de edad, o sea, menores de 18 y por debajo, en la parte baja de la horquilla, podían ser hasta uno de 12 o 13 años.
14, 15, 16, sí, ya. Sí.
Y la droga, ¿no? Porque me parece que la presencia de la droga también es un elemento, lo digo porque hay un, creo que hay Mariola Cubells, nuestra compañera, contó cómo había dos testigos, sí, protegidos que recibieron 150.000 pesetas solo por ir a un programa de televisión, supongo que hablar de gente famosa, imagino. Y la productora se encontró en tal estado a los chicos que tuvieron que comprarles heroína para que estuvieran en condiciones durante la entrevista.
Eso cuenta Mariola, sí, que tenían mono y que básicamente tenían que comprarle droga para que estuvieran allí. Había chicos metidos en la droga y que necesitaban dinero para eso, pero había otros que no necesariamente estaban metidos en la droga.
Sí, sí, por cierto, José Antonio, de día, en este podcast que encontramos en Sonora, Arni, salen diferentes menores que decís que de día estaban protegidos, ¿no? Por la policía, por la autoridad judicial, y en cambio de noche iban tan ricamente a la tele a contarlo todo, ¿no?
Sí, no solo a la tele. Evidentemente yo le hay cosas que le hablo porque las he visto y otras porque me las han contado los investigados, ¿no? Porque no solo es que iban a la tele, sino que algunos de los testigos seguían manteniendo relaciones con precio con alguno de los imputados.
Madre
durante,
mía.
Durante el procedimiento. Uh-huh. Por eso le digo que son muchas caras. Yo no sé si se lo conté a Sara o sí, fue en otra entrevista. A mí de todos los testigos, para serles sincero, yo me tragué los 5 meses de juicio y hubo 2 personalmente que me llamaron la atención, pero sobre todo uno que se rompió allí en la sala.
¿Un testigo protegido o un acusado?
No, un testigo
protegido. Un
testigo protegido. ¿Qué pasó? Era un chico de un pueblo de la serranía de Cádiz que le habían convencido para trabajar porque necesitaba dinero para recoger vasos y finalmente pues se encontró en el PAF y es su declaración. Julián no estaba, pero ya. Tengo que repetirle tal como lo contó el chico. Y a mí además me pareció muy creíble. Bueno, estaba en esa dinámica que ya que estaba aquí terminó con una práctica sexual que era contraria a su idea, incluso además al hecho de cobrarla, y estaba absolutamente destrozado, ya que ello además le supuso un antes y un después en su vida. Porque realmente el delito no era mantener relaciones sexuales con mayores de 16 años, que entonces en España, en el Código Penal, estaban liberalizadas desde los 13 años. El delito era introducir a alguien en la prostitución, claro, y sobre todo si ese alguien era un menor. Ese era el delito. Ya le digo, el delito no era, en ese momento se podía mantener una relación sexual tranquilamente con cualquiera mayor de 13 años, pero era exactamente esa corrupción que suponía empujarla a ese camino, que eso es de lo que acusan y de lo que finalmente, por lo que finalmente condenan. Y yo le digo, yo hubo 2 que me parecieron, luego en el otro extremo, pues vi uno que es que decía que así se compraba zapatillas y que
ya. Y luego está uno,
zapatos vaqueros.
Y luego, ¿sabes?, está uno que creo que actualmente está preso, es José Antonio Sánchez Barriga, ¿no?
Sí,
el número uno, el que llamado testigo número uno, ¿verdad, Sara?
Sí.
Que, bueno, afortunadamente la sentencia de la audiencia ya no le dio ninguna credibilidad a su testimonio. La sentencia, estamos leyendo lo que pone, y no le daba ninguna credibilidad. Este fue el que acusó al juez de menores, Enrico Lara, al que mencionaba antes. Sí. Es José Antonio Bosch, ¿no? Imagínate que, bueno, este hombre murió seguramente de una enfermedad, pero habrá que ver provocada por qué, ¿no? Porque esa época de su vida debió ser terrible.
Esa época fue durísima.
Claro, es que eso
yo para, estaba entre los que cuando salíamos a tomar café le hacíamos un corrillo, porque cuando salíamos a media mañana, pues entonces había siempre público en la puerta, que al que tengo que decir que en muchas ocasiones animaban las cámaras de televisión.
Qué horror, qué horror.
Que yo le decían ahora. Y entonces
y insultaban.
Pues empezaban a insultarle.
Qué
insultarle.
Tremendo. Que por cierto, la persona esta del testigo, este número uno, ha cometido 3 asesinatos, ¿no? ¿Sara? ¿O Conchi?
Dos asesinatos.
Dos asesinatos. Sí. Dos. Uno siendo menor, incluso antes del Arni, creo recordar, ¿no? Y este era el testigo número uno.
Este es el que da lugar al caso, ¿no? Él se presenta ante
la
policía.
Él es el que tira del hilo, vale.
Exactamente, y dice que hay un pub que se llama Arnie en el que por la noche se están prostituyendo menores. Hay más casos, de algunos de estos chavales que están cumpliendo condenas no por delitos de asesinato, pero sí por delitos menores. A mí me llamaba la atención, Julia, cuando decíais el tema de las drogas, ¿no? Yo creo que una de las cosas que sorprende hoy leyendo el sumario del juicio es también cómo a esos menores, que no necesariamente todos consumían drogas, se les proporcionaba, por ejemplo, hachís para que estuvieran más sueltos durante las relaciones sexuales. Utilizo palabras textuales del sumario.
Madre mía, supongo que hubo cambios, ¿no? Estamos acabando. ¿Hubo cambios? ¿Impulsó cambios en la justicia el caso Arnie?
Bueno, aquí fue el primer macrojuicio y yo creo que casi sería el primer macrojuicio de España, luego ya de estos con seguimiento mediático y con salas tan grandes y demás. Y yo honestamente creo que no.
No.
Creo que además
no ha servido para
mí
mucho.
A mí siempre me ha sorprendido que no haya pasado lo mismo con menores mujeres. Y yo le garantizo a usted que tiene que haber también un montón de antros en
seguro.
El que se prostituyan mujeres.
Sí, es que cuando se escuchaba antes estaba pensando, es la trata, solo que la trata son con mujeres que vienen de África, que vienen de Latinoamérica, que vienen del este de Europa.
Bueno, sí. No es exactamente la trata,
lo mismo,
Julia.
Bueno,
quiero decir, la finalidad es la misma, que es la de enriquecerse con el sexo de un tercero, pero no es el mismo tipo ni es el mismo estilo. Pero lo que le digo, siempre me llamó la atención que, por ejemplo, jamás hicieron lo mismo en locales donde hubiese mujeres. No sé si porque es que... Le digo que el carácter homofóbico que tenía eso... rezuma un poquito por todos los sitios.
Desde luego.
Por ejemplo, le puedo decir una cosa, es un hecho cierto. Ninguno de los que no declaró que era homosexual fue condenado. Los que condenaron fueron los que se declararon homosexuales, por ejemplo.
Caramba, me deja usted una afirmación en el aire absolutamente inquietante.
Yo no digo que tenga relación directa, pero mire usted. Así
señala en todo caso la coincidencia.
Así
gracias,
coincide.
José Antonio Bosch, Sara Selva, Conchi Cejudo. Recuerden, está en Sonora, ese podcast, después de un trabajo de investigación de tres personas durante mucho tiempo. Gracias a los tres.
Muchas gracias, Julia.
Muchas gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes.